Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo, ponemos nuestro foco en los daños que generan a las democracias la censura y la desinformación.
Es por eso que entrevistamos a los periodistas Fabián Cardoso, de Uruguay, presidente de la Asociación Uruguaya de la Prensa, y a Zuliana Laines, de Perú, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Uruguay es sede, hasta el 5 de mayo en Punta del Este, a 130 kilómetros de Montevideo, de una importante conferencia global en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la participación de más de 80 países y bajo la premisa «El periodismo bajo asedio digital».
El evento, que comenzó el 2 de mayo en el Centro de Convenciones de la ciudad esteña, tiene una agenda basada en temas como la seguridad de los periodistas, el espionaje y la libertad de expresión, entre otros asuntos de relevancia.
En la inauguración estuvo presente el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien se refirió a los medios y las regulaciones.
Yo soy un fiel creyente que los medios locales son importantísimos para sostener nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y la primera determinación de un gobernante tiene que ser no regular, no avanzar necesariamente sobre regulaciones. Yo creo, y con otro y lo hablábamos recién en una reunión privada, que la capacidad que tengamos de educar a los ciudadanos para cómo, qué y hasta dónde involucrarse en determinadas noticias es fundamental. Porque lo otro es tapar el sol con un dedo.
Mientras tanto, la directora de la UNESCO, la francesa Audrey Azoulay, habló de los riesgos de las nuevas tecnologías que generan para el periodismo.
Nunca la información ha sido tan accesible, nunca las investigaciones de los periodistas han tenido tanto alcance, pero quizás nunca antes habían sido tan encubiertas o incluso ahogadas. La UNESCO ofrece formaciones para que puedan hacer su trabajo con seguridad. Ayudamos también a los Estados miembros a establecer mecanismos específicos de protección de los periodistas.
El combate a la censura es uno de los grandes desafíos del periodismo.
A nivel mundial, uno de los hechos más polémicos y rechazados en materia de censura fue la prohibición de Sputnik y RT en la Unión Europea y la decisión de Twitter de etiquetar las cuentas individuales de periodistas en el marco del conflicto con Ucrania.
Para profundizar en este tema y las consecuencias de silenciar las voces de los periodistas, en Telescopio entrevistamos al periodista uruguayo Fabián Cardoso, presidente de la Asociación Uruguaya de la Prensa.
El entrevistado.
Fabián, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo para todos.
El gusto es nuestro. Este martes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tú estás participando del evento organizado por la UNESCO en Punta del Este, que se extenderá hasta el 5 de mayo. El tema general es el periodismo bajo asedio digital, pero el acceso a la información, a la privacidad y seguridad de los periodistas también está sobre la mesa, Fabián.
Exactamente. Periodismo bajo asedio digital es el nombre que la organización de UNESCO le ha puesto a esta actividad, pero es un concepto bastante amplio que habla de muchas realidades que afectan a la libertad de expresión como concepto a nivel internacional en estos tiempos donde el avance de la tecnología muchas veces se vuelve un aliado para el trabajo de los periodistas, pero también puede ser una amenaza. Es sabido la existencia incluso de softwares que le permiten en algún caso a gobiernos, a organizaciones, realizar seguimientos a periodistas con el afín de amedrentar su situación, de amedrentar su trabajo y su libertad de prensa. Por lo tanto, en este marco, de este 3 de mayo, es súper válido que UNESCO haya convocado y que haya elegido al Uruguay para realizar esta actividad, que además nos permite reflexionar sobre esto que les contaba respecto a la tecnología, pero también sobre conceptos claves como desinformación, o las llamadas, mal llamadas fake news o noticias falsas, también sobre el rol que las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer como contralor para instituciones y gobiernos que no respeten los principales estándares en cuanto a libertad de expresión y herramientas de persecución a periodistas que incluso se han montado desde plataformas de contenidos. Ha sido notorio lo que ha sucedido incluso con periodistas que forman parte de la plantilla de medios de comunicación rusos, como por ejemplo el caso de la agencia Sputnik y Russia Today, que en su momento fueron, a pedidos de algunos gobiernos, censurados y de alguna manera señalizados por plataformas de redes sociales, por ejemplo la red Twitter. También queremos que estos temas, que también son referentes a hostigamiento periodista, formen parte de esta conferencia.
Hablabas del creciente espionaje a periodistas, ¿no? La misma tecnología que permite a un periodista narrar en vivo un suceso o conectarse con el resto del mundo para una conferencia, ¿no? En vivo, donde sea, al lugar que sea, hay riesgos. ¿Hay que profundizar en las herramientas que protegen a la información?
Sin duda, y lo que hay más que hacer es capacitar. Capacitar a periodistas debe ser una obligación que organismos internacionales de la talla de UNESCO pueden realizar y que para eso pueden apoyarse en organizaciones de la sociedad civil. Aquí estamos, además de representando a los periodistas de Uruguay, nucleados en la Asociación de la Prensa, representando a la Federación Panamericana y Latinoamericana de Periodistas, la FEPAL, y a la Federación Internacional de Periodistas, la FIP. Es desde allí que nosotros ofrecemos nuestro compromiso para, en tarea conjunta, que es responsabilidad conjunta de los gobiernos y de los organismos, fomentar fundamentalmente tareas de capacitación que nos permitan defendernos de esos ataques. De los ataques que vienen de otros humanos, que buscan a veces desprestigiar el trabajo de los periodistas, pero también de lo que puede ser un desmedido avance de la tecnología.
La censura siempre ha sido uno de los grandes desafíos de la libertad de prensa, pero en los últimos años el crecimiento de las redes sociales y la desinformación han generado una revisión de este tipo de herramientas. ¿Cómo crees que ha afectado esto al mundo de las comunicaciones?
La censura es un factor muy cruel que utilizan muchas veces los gobiernos no democráticos para aplicar la mordaza y tratar de cuestionar el trabajo libre de un periodista. A ese mal se lo enfrenta con organización. Por eso fomentamos la organización de los periodistas nucleados en los sindicatos de todo el mundo. El otro mal es la desinformación. Y a la desinformación se la enfrenta con periodismo. Y eso es también lo que estamos fomentando en este tipo de encuentros. Y es parte de la tarea que vinimos aquí. Vinimos, por supuesto, a escuchar, pero también a participar, a proponer alternativas, pero también a reclamar y a denunciar algunas cuestiones que entendemos que no se están realizando de la mejor manera.
¿Situaciones como cuáles?
Entendemos que Uruguay vive hoy una situación que sigue siendo destacable en cuanto a libertad de expresión, pero que hay algunos riesgos. Y es por esa razón que en esta jornada, en el marco de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, le estamos haciendo llegar, como representante de los periodistas uruguayos nucleados en la APU, al relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Pedro Vaca, una carta que da cuenta de lo que entendemos es el real estado de situación respecto a la libertad de expresión en Uruguay. Hemos notado que en los últimos tiempos, desde fundamentalmente el poder político cercano al gobierno, han empezado a aparecer cuestionamientos que comienzan en las redes sociales, pero que muchas veces pueden salir de esa burbuja del Twitter para trasladarse a nuestro diario vivir, que tienen que ver con desprestigiar la tarea del periodista cuando expresa una mirada, una sensibilidad que no coincide con lo que tal dirigente del partido de gobierno expresa. Esto se ha aparecido incluso en personas que tienen alto rango, por ejemplo, la tercera en línea de sucesión de la presidencia de la República, una de las senadoras más destacadas de la coalición de gobierno, como es la senadora Bianchi, que ha utilizado su red social Twitter para un día sí y otro también cuestionar duramente el trabajo de los periodistas. Es por ahí que, en base a eso, que no es simplemente una observación que hacemos desde APU, sino que aparece reflejado en el último informe que la organización CAINFO ha realizado sobre el monitoreo de la libertad de expresión en Uruguay, es que queremos que el relator especializado en el tema de este organismo internacional conozca la verdadera situación que se vive en el país.
Fabián, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue uno de los oradores en la apertura de la conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así sostuvo que él no es partidario de regular los medios. ¿Cómo viste estas declaraciones? ¿Tranquiliza a los periodistas o hay otras maneras de presionar a un trabajador?
La regulación es cierto que no es el camino. No, el camino no es por el lado de regular a los medios ni de regular las redes. Nosotros cuando en el 2019 hicimos un planteo vinculado al tema de la desinformación y de las fake news, nosotros decíamos que no queríamos fomentar la regulación porque atrás de esa regulación podían haber más limitantes a la libertad de expresión. Lo que sí tiene que haber es marcos normativos que protejan a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Eso sí es fundamental. Uruguay tiene una interesante normativa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información, que le permite al periodista tener la herramienta de, a través de un pedido de acceso a la información, obtener datos. El problema es que la ley no se cumple. Tenemos notorias dificultades que incluso vienen de administraciones anteriores que no cumplían como correspondía con esta ley y que ahora, lamentablemente, según refleja el último monitoreo de CAINFO, esto se ha profundizado. Cada vez menos organismos responden a los pedidos de acceso a la información y eso es también un problema para el ejercicio del periodismo y, por lo tanto, para la democracia.
Fabián, Rusia vive una ola de censura inédita. Tú hablabas al principio de la entrevista de la prohibición de Sputnik RT en la Unión Europea y la decisión de Twitter de etiquetar las cuentas individuales de periodistas y corresponsales de Sputnik bajo la leyenda de medios afiliados al gobierno de Rusia. ¿Cómo crees que esto afectó la libertad de prensa? ¿Qué pensás sobre este accionar?
Es un accionar que obviamente rechazamos, como lo hicimos en su momento a través de una declaración que la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, realizó al momento de que dos periodistas de la agencia Sputnik habían dado cuenta en sus redes sociales de lo que estaba pasando, de esa estigmatización que la plataforma Twitter estaba realizando, producto obviamente de presiones externas de países que tenían una mirada distinta a lo que estaba sucediendo en Rusia. Lo que nos llamaba la atención, tal como decía en su momento la declaración, es que exista ese estigma hacia periodistas de medios exclusivamente rusos, señalándolos como voceros, supuestos voceros de un país o de una mirada, pero eso no sucede con periodistas de otras agencias internacionales. Nos llamaba la atención esa mirada, bueno, que no compartimos y por supuesto que lo volvemos a rechazar y eso también es parte de la agenda que queremos poner en este tipo de encuentros.
Fabián, más de 600 personas viajaron a Punta del Este para asistir de manera presencial a esta conferencia. Miles se conectaron y lo seguirán haciendo a través de todo el mundo para más de 50 sesiones, intercambios. Hay muchísimas actividades en línea. ¿Qué destacarías de lo ocurrido hasta el momento? Hay muchísimo para pensar, me imagino, y van a quedar deberes por hacer.
Sí, ha sido bastante intenso. Te imaginás que tenemos con toda esa gente y son muchas mesas simultáneas. A veces hay 7, 8 eventos por hora en diferentes salones, ¿no? De este hermoso lugar que hay que destacar, que es el Centro de Conferencias de Punta del Este. Hay mucho para sacar. Hay un compromiso bastante importante del organismo internacional que es la UNESCO de seguir fomentando este tipo de debates. Aquí estamos, por suerte, todas las voces, porque están los sectores empresariales, estamos los trabajadores, están los organismos, está el gobierno, el gobierno uruguayo, y están también las plataformas. Que las plataformas, las redes sociales, que son empresas que básicamente hacen negocios, pero que muchas veces nosotros las entendemos como mecanismos de entretenimiento, pero son empresas que hacen negocios, también es saludable que vengan a este tipo de encuentros a, de alguna manera, dar la cara y expresar su mirada sobre el tema cuando se discuten asuntos que tienen que ver con libertad de expresión o con regulación. Por lo tanto, es un encuentro más interesante, del cual habrá que hacer un lindo resumen cuando finalice.
Sí, totalmente. ¿Cómo revertimos la desinformación masiva? ¿Podemos hacerlo?
Con periodismo, la responsabilidad del periodista es capacitarse, formarse, entender cuando se trata de un fenómeno vinculado a la desinformación y no replicar campañas de desinformación. Por eso nosotros fomentamos mucho la capacitación. Entendemos que el periodista tiene una responsabilidad brutal en eso, que si entiende que no debe replicar noticias falsas, va a hacerle un gran aporte a la democracia. Y a la gente también. La gente tiene que entender que hay mecanismos de verificación urgentes, rápidos, prácticos, fáciles de utilizar, que le permiten a uno detectar si está intentando ser víctima de una campaña de desinformación. Por lo tanto, todo termina en educación y alfabetización mediática.
¿Y qué desafíos tenemos por delante los periodistas para mantener en alto la libertad de prensa? ¿Va en la línea que tú hablabas?
Bueno, denunciar cuando aparezcan fenómenos que puedan afectar nuestra situación, uh-huh. Utilizar de buena manera las redes sociales, eso no significa entrar ni amplificar discursos de odio. Otro de los problemas que hoy tienen nuestras democracias digitales sí. son los discursos de odio que comienzan en las redes sociales y que muchas veces salen de las redes hacia nuestra realidad de todos los días. El trabajo del periodista es siempre mantenerse capacitado, informado y atento a esas campañas de manipulación que muchas veces, lamentablemente, parten desde el poder, y nuestra tarea va a ser siempre también proteger a la ciudadanía para no enfrentarse y no ser víctima de estas campañas.
Fabián Cardoso, periodista, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, como siempre, a la orden.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una jornada destinada a evaluar la situación a nivel mundial, reflexionar sobre los ataques que sufre la independencia de sus profesionales y homenajear a los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su profesión.
En Telescopio consultamos a la periodista peruana Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas.
Voces expertas.
Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Un placer entrar en comunicación.
¿Cómo estás viviendo estas jornadas de debate y reflexión sobre la libertad de prensa y el asedio digital?
Bueno, jornadas muy, muy intensas. Esta es la conferencia mundial que hace UNESCO cada 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y este año la edición, que además es la primera presencial luego de la para 2 años por pandemia, que hubo que llevarlas adelante vía soporte virtual. No podía estar enfocado en otra cosa que no sea la vigilancia digital. Si bien es cierto, los ojos respecto a la libertad de prensa y la actuación de los periodistas a nivel mundial en ese momento pueden estar en las condiciones que hay para trabajar a partir del conflicto Rusia-Ucrania, las muertes que se han producido y el contexto en el que están desarrollando actividad nuestros colegas. Una de las prioridades en la agenda de las organizaciones que ven libertad de expresión y las organizaciones de periodistas es la tremenda alarma que hay sobre temas de espionaje a periodistas. Si bien es cierto, quizás lo más conocido masivamente sea la utilización de este software israelí Pegasus ¿sí? en varios países de América Latina, entre ellos en El Salvador, México. Y a nivel mundial, hace algunos días hubo algunos destapes de esto también en España, en Marruecos, en Francia. No es solo eso, no son solo software espías, es también el asedio que sufren periodistas desde el lado de aquellos que han trasladado los riesgos del mundo real a este mundo digital. Cada vez son más los periodistas, especialmente mujeres periodistas, que son acosadas en línea. Y una de las cosas, y creo que es una particularidad de esta conferencia, es que además de periodistas, activistas y expertos en libertad de expresión, también están convocados los responsables de las grandes plataformas de Internet. Ayer estaba el CEO de WhatsApp, hay problemas constantes con Twitter, con Facebook, y lamentablemente, y esto se ha dicho aquí de manera reiterada, lo que menos hay en el soporte digital es transparencia y responsabilidades. No hay quien asuma responsabilidades por convertir las plataformas digitales en espacios que permiten el acoso, el abuso, la discriminación, y las plataformas no dicen nada, ¿no? Son espacios donde se ejerce de manera directa la violencia, y desde sociedad civil y organizaciones de periodistas lo que más se demanda es que no solamente sean transparentes con cómo funcionan los algoritmos o cómo funciona la moderación en Internet, que en muchos casos se convierte en censura de manera directa, sino que también asuman responsabilidad, porque estos son espacios donde se convierten en espacios que son terreno fértil para el acoso, el hostigamiento. No voy a decir que solo a periodistas, pero sí prioritariamente a periodistas, políticos y buena parte de activistas sociales. Así que por lo menos hasta ahora son 2 días bastante intensos en este camino entre las reuniones centrales y las paralelas, y siempre también con el tema de la seguridad de periodistas sobre la mesa, desde una región además. La Conferencia Mundial ha vuelto a América Latina, y América Latina sigue siendo de las regiones que no están en guerra, que tienen porcentajes altísimos de periodistas asesinados, sobre todo concentrados en México.
Juliana, estás mencionando situaciones realmente muy importantes y delicadas, ¿no? Decías el espionaje, el asedio, el acoso en línea, la seguridad con colegas que mueren en América Latina. Pienso también en el discurso de odio que existe en las redes. ¿Hay un vacío legal en este sentido? ¿Cómo protegernos ante esto?
Sí, lo primero que para nosotros tiene que ponerse en la agenda es la responsabilidad de las plataformas. O sea, no se puede seguir pensando de que por qué uno, cuando se levanta una cuenta y acepta las políticas de uso, está dando licencia para que valga todo. La normativa que hay en el mundo real también aplica al mundo virtual. Cuando se configura discurso del odio, o se configura discriminación, o se configura hostigamiento, acoso, o una amenaza, no porque eso se produzca en el escenario virtual, hay inaplicabilidad del ordenamiento jurídico nacional o los estándares supranacionales. Lo que hay que hacer es pedirle también a las plataformas, que siendo el espacio donde se producen varios de estos hechos delictivos, que asuman responsabilidad, que no es un campo en el que vale todo, no porque uno le acepte la política de uso para dar de alta algún perfil en este espacio, a veces hasta con una utilidad profesional, como es el caso de Twitter. Los periodistas sabemos de que esos políticos que a veces no te los puedes encontrar cara a cara, o que no te dan declaración cara a cara, hoy dan posiciones sobre determinados hechos de la coyuntura nacional y de interés público, justamente por Twitter. Entonces, si un periodista dice, yo no estoy dispuesto a aceptar las políticas de uso porque Twitter no me garantiza nada, y sale de ese espacio, está limitándose su acceso a la información, porque lamentablemente esa es la nueva ágora donde los políticos se manifiestan, y por una utilidad profesional tienes que estar en esos espacios. Entonces, la cuestión no es tan simple como lo que manifiesta buena parte de los CEOs de las plataformas, de estos son espacios privados en los que nosotros como plataforma planteamos términos de uso, tú las aceptas, y al aceptarlas te sometes a lo que en ella pueda suceder, sino que ya se han convertido estas plataformas en espacios realmente de debate público, y tiene que haber un nivel de moderación democrática que no dependa especialmente de quien es dueño de la plataforma. Recordemos lo que acaba de pasar especialmente con Twitter y la compra del hombre más rico del planeta, ahora hace que esta plataforma ya no dependa de un grupo de accionistas, sino de una persona. Entonces, si vamos a dejar a manos de esas reglas de mercado espacios y plataformas como estas, de seguro lo que se va a ver más resentido no solo va a ser la libertad de prensa, la libertad de expresión como tal en esos espacios, sino que la propia institucionalidad democrática. No es verso, no es discursivo cuando uno dice que garantizar libertad de prensa, nos guste o no lo que puedan decir algunos medios y algunos actores del sector, es en realidad poder garantizar pluralidad y garantizar democracia. Y si uno trasciende las líneas de lo que establece nuestro ordenamiento nacional o las directrices que hay a nivel de ordenamiento supranacional, tendrá que responder finalmente por eso.
Juliana, la censura es uno de los enemigos más poderosos de la libertad de prensa. ¿Qué opinión tiene sobre las sanciones a Rusia en el marco del conflicto con Ucrania a través de los medios de comunicación y los periodistas? Por un lado, la prohibición de Sputnik y RT en la Unión Europea, y el otro, Twitter, etiquetando las cuentas personales de los periodistas. ¿Otra vez se va contra el mensajero?
Sin duda, y en la Federación Internacional de Periodistas fuimos firmes a nivel declarativo desde el momento primero que la Unión Europea como tal decidió vetar a los medios rusos del espacio de la comunidad europea. Uno, cuando está en países europeos, si quiere acceder a través de redes o a las cuentas de redes sociales de Russia Today o de Sputnik, no puede ingresar, ¿no? Y esto Esto sin duda es un tema de censura porque no es haber buscado una salida intermedia con esos medios que lo hace en otras situaciones. Recordemos cuando se produjo una situación de etiquetado con algunos líderes políticos que hacían declaraciones en redes sociales, esta política de los flags, que es al final una situación intermedia cuando se trata, ojo, de un medio de comunicación y no de una persona, puede ser una salida mejor a censurar a un determinado medio por la voz a la que representa. Lo que sucedió con los colegas es algo incluso peor, ¿no? Es inaceptable que uno estigmatice a un trabajador o a una trabajadora de medio por el medio para el que trabaja. Nosotros recibimos información, especialmente de varios colegas en Latinoamérica que eran corresponsales de medios rusos y que habían sufrido, habían sido víctimas de ese etiquetado en plataformas, especialmente como Twitter. Tuvimos varios casos en Twitter, nos pronunciamos oportunamente. Estos días que estamos aquí hemos verificado si sus cuentas personales siguen teniendo esta etiqueta y por lo menos hemos confirmado que en este momento no la tienen. Eso alienta, por lo menos desde la perspectiva de que la protesta y las acciones que se toman en este tipo de casos da algún tipo de resultado. En este momento el acceso a medios en Europa sigue vigente, pero el etiquetado de nuestros colegas que como trabajadores son corresponsales de estos medios ha sido eliminado. Pero eso hay que decirlo con firmeza y hay que decirlo en voz alta. Eso es estigmatización y una plataforma no puede estigmatizar a un trabajador de prensa única y exclusivamente por la naturaleza del medio para el que trabaja.
Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, un placer estar en contacto y a seguir bregando por eso que nos tiene hoy en Uruguay. Libertad de prensa, esa que suelen odiar los tiranos, es la que le permite tener soporte a nuestras democracias. Así que hay que seguir trabajando por ello. Un fuerte abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay que decirlo con firmeza y hay que decirlo en voz alta, eso es estigmatización y una plataforma no puede estigmatizar a un trabajador de prensa única y exclusivamente por la naturaleza del medio para el que trabaja.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.